Ustedes escucharon ayer cómo el tema iba tratándose durante la mañana aquí en perspectiva en la medida que surgía la información. Estoy hablando de ese accidente que ayer de madrugada desató gran inquietud y provocó lesionados, heridos y algo de pánico en la zona del puerto de Montevideo y los barrios próximos. Hoy, como ya escuchaban en nuestro resumen de noticias, todavía 27 personas continúan internadas en estado grave o delicado como resultado de esa explosión de un tanque de amoníaco ocurrida a bordo del pesquero coreano Sung Kyung 201, atracado en el muelle Florida de la terminal de la capital uruguaya. Una explosión que generó una nube tóxica que provocó graves quemaduras en las vías respiratorias de los tripulantes y trabajadores portuarios cercanos al lugar del hecho y que se esparció incluso por el centro de la capital. En varios puntos de la zona céntrica se sintieron sus efectos desagradables, destacan hoy las crónicas de prensa. En un primer momento hubo unas 70 personas afectadas, ahora la cifra ha quedado reducida a ese número que recién les dábamos de 27. Pero una de las preguntas que yo me hacía ayer cuando me enteraba de este suceso era, ¿funcionaron bien los planes de contingencia que el país tiene o debería tener para circunstancias tan críticas como esta? Es muy pronto quizás para hacer evaluaciones, y cuando le consultábamos ayer al general José María Rivero, director del Sistema Nacional de Emergencia, él nos pedía más tiempo para sacar conclusiones, aunque admitía, sí, que algunos de los procedimientos no habían sido los más apropiados. Para entrar al tema nada más, para dejarlo para otro día en un abordaje más profundo, quiero darle los buenos días al doctor Carlos Barofio, que es jefe del área médica de las policlínicas de UCN y es colaborador de En Perspectiva en nuestra segunda mañana. Buen día, Carlos.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Así te tocó estar ayer en la línea de fuego, en medio de esta emergencia?
Correcto. Me tocó estar un poco por detrás de la línea de fuego, en la mesa central de operaciones. Fui citado aproximadamente a las 2 de la mañana cuando suceden los hechos y fui a apoyar al coordinador en ejercicio en ese momento, sobre todo en la toma de decisiones y, en fin, estar un poco detrás de la línea de batalla tratando de armar las estrategias.
¿Cuál es tu impresión de cómo se trabajó ayer en la madrugada y en la mañana?
Yo te estaba escuchando atentamente y efectivamente, hiciste las apreciaciones correctísimas. Yo creo que un poco más allá iría yo, me preguntaría si realmente estamos preparados los uruguayos para vivir o para enfrentar situaciones de real emergencia. Creo que la de ayer fue una situación más importante de lo que impresionó al inicio, porque el número de heridos fue significativo, sobre todo el número de intoxicaciones. Y esto me hace pensar, y creo que debe hacer pensar también a las autoridades, a todos los que estamos involucrados en la asistencia pública y privada, si en situaciones de intoxicaciones o de derramamiento de productos tóxicos dentro de nuestras áreas urbanas, estamos realmente preparados para enfrentarlas con cordura, con la organización y la protocolización que merecen todas estas situaciones de emergencia.
¿A nivel nacional hay algo organizado, esquematizado a estos efectos?
Sí, está organizado todo el Plan Nacional de Emergencias, y cada institución que está involucrada, públicas y privadas involucradas en la asistencia y que forman parte de un eslabón asistencial, tienen a su vez sus protocolos y sus planes de desastres. Indudablemente, estas cosas, si no se entrenan con la seguridad que merece, si no participamos todos en una especie de mancomunión en el desarrollo del protocolo y en el ejercicio, muchas veces falla, porque nosotros en Comunidad con Área Móvil integramos un pequeño eslabón que hace a la estabilización y evacuación de los heridos del área del desastre, junto con el resto de las emergencias móviles de la Cámara de Emergencias Móviles, el SWAT y el CEM.
Sí. Entonces, pues además, claro, participaron el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, el Hospital Policial, el Banco de Seguros, dependencias del Ministerio de Salud Pública. Es un complejo, un entramado de instituciones, ¿no?
Exactamente. Y para coordinar todo ese entramado de instituciones, cada una de ellas tiene que tener su protocolo y estar incluido dentro del protocolo general de una situación de emergencia. Esto se hace difícil a veces, y más con la cultura de nosotros, ¿no? La cultura de los uruguayos, cuando no entrenamos esas situaciones. y sobre todo cuando se producen situaciones de desastre vinculadas a derramamiento de productos tóxicos, porque de repente en accidentes múltiples, accidentes de tránsito múltiples, derrumbes o alguna otra catástrofe, podemos funcionar un poco más coordinadamente, pero cuando se produce, y esto es, creo que es un gran desafío para nosotros y para creo que el Sistema Nacional de Emergencia, cuando se produce un derramamiento de una sustancia tóxica, las consecuencias pueden ser mucho más graves de las que impresionan al principio.
Claro, porque es que para decirlo con términos obvios, pero digo, el enemigo o el peligro estaba en el aire y no se veía.
Claro, y además perdura. Entonces, las víctimas pueden ir surgiendo a medida que va pasando el tiempo. E incluso durante las horas pueden aparecer las consecuencias de alguna sustancia tóxica, como en el caso del amoníaco surgió las insuficiencias respiratorias en el devenir de los hechos, y hubo pacientes que fueron trasladados en buenas condiciones a los centros asistenciales y que en la evolución entraron en una rápida insuficiencia ventilatoria que mereció la intubación orotraqueal y la asistencia ventilatoria, con lo cual muchos de nuestros ventiladores en los CTI fueron prácticamente, casi que llegamos al máximo de tolerancia, en el sentido de que estaban prácticamente todos los respiradores ocupados. Entonces, esas situaciones son realmente graves. Y yo personalmente creo, e institucionalmente creo, que no estamos bien preparados para esos eventos.
Tengo entendido, por ejemplo, que los afectados fueron trasladados especialmente a los nosocomios más cercanos al puerto de Montevideo, lo que provocó en ellos una especie de saturación.
Al principio fueron trasladados al Hospital Maciel y al Banco de Seguros, porque eran los que estaban más próximos. Pero eso se genera muchas veces porque en el momento, mientras se desata la respuesta de las emergencias móviles para hacer un traslado coordinado y avisar a los centros asistenciales que van a recibir los pacientes, en qué condiciones llegan y cómo van a llegar y a qué hora más o menos van a llegar, entonces allí se produjo de repente una acumulación de pacientes en el Maciel y en el Banco Seguro que los vio desbordados. Después esto se compaginó un poquito, se tomaron las riendas, el cuartel de bomberos tomó un poco las riendas de la situación, se empezaron a trasladar coordinadamente los pacientes. Nosotros desde nuestra cabina comunicamos al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, al Hospital Policial, la situación en que estábamos viviendo y que íbamos a empezar a trasladar a algunos pacientes, con lo cual dentro de cada una de esas organizaciones se desató el plan desastre en los distintos niveles de jerarquía o niveles de complejidad.
¿Pero tuvo la velocidad que debió haber tenido esa decisión de disparar el plan de desastre?
Personalmente pienso que no. Porque además, insisto, Emiliano, las consecuencias al principio parecían un hecho puntual, de la explosión de un tanque, el derramamiento de una sustancia tóxica, una nube tóxica, que en una hora, además, que por suerte no había una gran concentración de población en la Ciudad Vieja.
Y tuvimos la suerte de que ocurrió de madrugada, y que además no había prácticamente viento, ¿verdad?
Exactamente.
Porque el viento fuerte en dirección a la costa hubiese generado muchos más problemas.
Muchos más problemas, hubiera sido más extensa la zona para delimitar. Pero además, lo importante es que se evitaron, al haber sido en la madrugada, se evitó las consecuencias secundarias de un desastre como esto, que son lo que tú hablabas del pánico, y la reacción de los seres humanos frente a una situación de estrés, en donde seguramente esto ocasiona otros heridos, otras lesiones, accidentes de tránsito, una cantidad de cosas que vemos a la salida de un estadio nomás o de un cine cuando se produce una alarma.
Sí. ¿No? Carlos, hoy no tenemos más tiempo para ocuparnos de esto, pero como yo te había llamado antes y te había pedido que hicieras una suerte de evaluación, quizás tengas dos o tres puntos que valga la pena mencionar de lo primero que te llamó la atención del día de ayer para dejar el tema abierto después.
Sí, yo lo que más me alarma a mí, y creo que debe alarmarnos a todos y creo que sería un desafío, es que por nuestro país, eso es un dato muy importante, Emiliano, por nuestro país, por nuestras fronteras, desde Argentina y hacia Brasil, como ruta, como país pasaje entre dos grandes potencias, entre dos grandes países, yo no te puedo decir, pero tú lo vas a poder averiguar, la cantidad de camiones que llevan productos tóxicos que van de un lado al otro. Hemos tenido una gran suerte en nuestro país, que por suerte no ha habido ningún accidente grave de esta magnitud con derramamiento de alguna sustancia tóxica. Pero esto es una realidad que en algún momento nos va a pegar. Entonces, yo creo que el gran desafío es evaluar correctamente esta situación, ver si está correctamente legislado el pasaje de camiones con sustancias tóxicas o de embarcaciones con sustancias tóxicas, si está correctamente autorizado y debidamente sabido a las autoridades que durante tal periodo va a haber alguna sustancia tóxica circulando por nuestra República, y entonces sí tomar las medidas preventivas. Yo soy un fanático de esto, lo sabrás tú y lo sabe la audiencia. Estas cosas hay que actuar preventivamente. Cuando se desencadenan hay que actuar de la mejor manera, con protocolos y con profesionalismo, pero hay que actuar preventivamente.
Por ejemplo, es un gran desafío. Juan dice que sabe de primera mano que hubo cosas que hicieron mal, por ejemplo, que las personas afectadas debieron haber sido desnudadas y bañadas, y eso no se efectuó en el primer momento, que eso recién pasó cuando llegaron las emergencias médicas, ¿puede ser?
Puede ser que haya sucedido eso, sí, sucedió de hecho. También sucedió que
que habría habido en el manejo de las víctimas por parte de los bomberos, que fueron los primeros que trataron con ellas, acciones que no eran las más indicadas en una situación como esta.
Yo no diría las más indicadas. En su momento y en ese momento se pensó que era lo más indicado. Ahora, haciendo el análisis, yo creo que coincido con el general en que hay que tomarse unas horas para hacer la autocrítica y hacer una correcta evaluación de lo que sucedió. Nosotros estamos haciendo de la interna nuestra, porque también cometimos errores nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, te digo la más clara, nos acercamos demasiado a los hechos hasta que pudimos delimitar una zona de seguridad que estaba aproximadamente a 500, 600 metros de lo que había sucedido del puerto, en donde es allí donde tienen que estacionarse las ambulancias que se ocuparán del traslado.
Ustedes se acercaron demasiado, pero ¿a quién le correspondía delimitar la zona de seguridad?
Sí, eso le corresponde a los primeros que llegan al área del desastre, que en este caso son los bomberos, y el cuerpo médico de bomberos, que es el que delimita el área de desastre, y son ellos que tienen además el material y los equipamientos apropiados de máscaras y equipos para hacer el primer triage dentro de la zona, uh-huh. La selección de los heridos y la clasificación, y el traslado hacia el centro de evacuación, que es en donde estamos nosotros.
Carlos Barocio, jefe de área médica de las policlínicas de UCM, gracias entonces por este testimonio y por las advertencias que surgen de tu experiencia en el día de ayer. Pero no lo dejamos aquí, ponemos puntos suspensivos nada más.
Bueno, bárbaro.